En nuestro bloque anterior presentamos algunas de las excusas que buena parte de nuestro mundo utiliza para no creer en la existencia de Dios, aunque no es lo mismo creer que conocer a Dios, como ya explicamos en el primer bloque de esta serie. A continuación vamos a considerar la estrecha conexión entre la palabra religión y la existencia de Dios. Y hablando de religiones, hemos de reconocer que en sí mismas constituyen una evidencia de que en la historia de la humanidad permanece una conciencia universal de un ser superior al cual llamamos Dios. Y por este motivo, las religiones siempre han conservado un cierto aspecto positivo para nuestra sociedad. Sin embargo, visto el tema desde el otro lado de la balanza, todas las religiones, sin excepción, han mostrado y muestran al día de hoy su grave deficiencia. Al tiempo, vemos que se contradicen las unas con las otras en sus doctrinas o prácticas religiosas, sin mencionar todas las atrocidades que el hombre ha cometido en ciertos periodos de la historia en nombre de la religión. En consecuencia, no parece muy adecuado el promover la creencia en Dios bajo el nombre de ninguna religión. Hoy por hoy, el término religión, en su sentido más simple, ha ido tomando un carácter muy desfavorable. Tanto es así que los grandes defectos de la religión, o de la Iglesia, o de los creyentes en general, constituyen un argumento que los incrédulos utilizan como pretexto para negar la existencia de Dios. A esta postura le podríamos llamar el ateísmo por justificación ajena. En cualquier caso, el buen o mal obrar de nuestro prójimo, sea de la sociedad en general o de cualquier individuo en particular, no me servirá de justificación en el día final. Como nos indica la Biblia en Romanos 14:12, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Cada uno de nosotros. Sobre este asunto nos preguntamos, ¿cómo puede ser que, en buena medida, nuestra sociedad rechace por completo la idea de Dios o el concepto de religión? Las respuestas son muy variadas. Una de las causas pudiera ser el resultado de los encuentros desafortunados que muchas personas han tenido con alguna religión o secta o grupo de carácter, llamémosle, espiritual. Como la propia psicología humana ha demostrado, las experiencias negativas de cualquier persona que ha vivido en un ámbito donde el nombre de Dios se utiliza para dirigir y manipular la vida de los demás, podría provocar importantes heridas emocionales, o también recuerdos traumáticos, que en la mayoría de las ocasiones son difíciles de borrar. Y con el tiempo, los mismos afectados utilizarían ese recuerdo como la excusa perfecta para evitar todos los temas que se puedan relacionar con la idea de Dios o de la religión. Personalmente he escuchado decir, y con cierta frecuencia, yo no creo en Dios porque no creo en la religión. Con este pronunciamiento, no es de extrañar que algunos mantengan, y por largo tiempo, un profundo resentimiento en su corazón. Y tal resentimiento se produce porque la misma persona afectada ha establecido en su mente una relación entre Dios y la experiencia negativa que ha vivido en ese particular contexto religioso. En ningún caso debe sorprendernos, ya que no es nada nuevo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 7, verso 9, Jesucristo tuvo que reprender duramente a los líderes judíos de la época, declarándoles: «Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición». En aquellos tiempos, el mensaje divino, sencillo y liberador, fue sustituido por la esclavizadora tradición humana. Y la tradición de entonces, al igual que la de ahora, no fue otra cosa que la interpretación errónea que hacían de la palabra de Dios, mal entendida y peor practicada. Por esta razón, no podemos confundir la verdad de Dios con la religión del hombre, pues, como bien dijo Jesús, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Notemos bien, porque el mismo fundador del cristianismo, Jesucristo, fue quien identificó la religión del momento con la tradición. ¿Y no es esto precisamente lo que también ocurre en nuestros días? Teniendo en cuenta lo mencionado, la gente sigue acudiendo a las religiones, porque la verdad sea dicha, en el ser humano hay un deseo innato de creer, de satisfacer el alma, de llenar el vacío existencial. Aunque en realidad, ese vacío interior solo puede llenarlo quien verdaderamente nos conoce, y es nuestro Creador. Siendo conscientes de la confusión existente entre tantas religiones, resulta comprensible que alguno se pregunte si existe alguna religión verdadera. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que hay una sola y única religión verdadera. La pregunta más lógica sería: ¿y cuál es? Para poder responder con exactitud, no hay nada mejor que comprender la palabra religión en su sentido etimológico. La etimología es la ciencia lingüística que analiza el origen de las palabras, con lo cual nos permite descubrir su sentido original. En este caso, religión procede del latín religare, y está compuesto de dos vocablos, el prefijo re, cuyo significado tiene que ver con volver, regresar o repetir, y al prefijo re le sigue el término ligare, que quiere decir ligar una cosa con la otra, atar, unir o amarrar. Así que el término religión, religare, significa reunir, volver a unir una cosa con la otra. Imaginemos un barco amarrado en el puerto, que por causa de una tempestad suelta las amarras y se va alejando, arrastrado por la corriente marina, a la deriva. ¿Y qué podemos hacer si somos el dueño del barco? Pues para que el barco no naufrague es necesario ir al rescate y hacerlo regresar de nuevo. Una vez en el puerto, necesitará ser amarrado nuevamente, unido al muelle, de tal manera que ante cualquier temporal que se avecine, el barco permanezca seguro y estable. Este ejemplo ilustrativo de la palabra religión, en su significado espiritual, nos sirve para mostrar que el ser humano, que camina como barco a la deriva, sin rumbo ni destino, necesita regresar de nuevo a su creador. Volver otra vez a amarrarse en el buen puerto, a reunirse con Dios, con el cual en su origen estuvo unido en el momento de la creación. En esto, algunos podrían pensar que para llevar a cabo dicho encuentro con Dios, necesitamos primero conseguir una especie de santidad o perfección religiosa, o tal vez realizar un sinfín de buenas acciones hacia nuestro prójimo. Sin embargo, la palabra religión no contempla en primer lugar las buenas obras personales para poder conocer a Dios, que, por cierto, algunos practican solamente para mantener vivo ese placentero sentimiento de realización personal. Tampoco implica asistir a la iglesia una vez a la semana para escuchar el santo sermón dominical del ministro de turno. Ni siquiera sirve el aportar un donativo u ofrenda que pensamos pudiera contribuir a borrar o suavizar los errores cometidos entre semana. Y en otros casos, pudiera suceder que el cumplimiento del deber religioso nos lleva a pensar en lo bien que lo hacemos, lo buenos que somos, con lo cual nos encaminaría hacia el altar del llamado orgullo religioso. Contrariamente a este equivocado sentimiento, el mismo significado de la palabra religión, como ya vimos, descarta por completo la necesidad de las buenas obras. En tal caso, las buenas obras no serían el medio para conocer a Dios, sino el resultado de haberlo conocido. En Efesios 2:9 se nos dice: no por obras para que nadie se gloríe. Esta predisposición tan universal de aportar esfuerzos personales para alcanzar la benevolencia de Dios está muy arraigada en el corazón humano. Y a veces lo único que se consigue es caer en una mentalidad esclavizadora. Son muchas las ocasiones en que las normas, las obligaciones o los deberes, sean religiosos, morales o eclesiales, se han convertido en cargas difíciles de llevar. Y con ello, innumerables personas han quedado esclavizadas a una vida triste y apesadumbrada, tal vez pensando que sirven a Dios y en nombre de la religión, olvidando de esta manera la gracia, la misericordia y el favor divino. Si por casualidad alguno se encuentra atado a esta nefasta mentalidad, haría bien en liberarse de ella. Y la única manera de poder librarnos de este yugo tan estrecho la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31-32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Según hemos leído, la clave está en conocer la verdad, y la misma verdad nos hará libres. Y esa verdad, la que realmente libera, se halla solamente en el mensaje de Jesús. No en vano, él mismo declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6. Y ese mensaje cristológico tan especial contiene un llamamiento a toda persona para que se arrepienta y se convierta a Dios, no a una religión, que por lo general produce esclavitud. En ninguna manera la esclavitud es voluntad de Dios. En 1 Juan capítulo 4, verso 8, leemos que Dios es amor. Esta es una perfecta definición de quién es Dios, que como ser personal es altamente comprensivo, fuente de amor y felicidad, y en verdad desea liberar a sus criaturas de cualquier confusión o esclavitud que le pudiera llevar a la perdición. Luego, el alma de aquel que conoce a su Creador pasa de un estado de fastidio religioso a un estado de satisfacción espiritual, y como consecuencia, toda obligación hacia Dios se convierte en privilegio. Insistimos con la misma idea, que para conectarse con Dios y tener comunión con Él no son necesarias las religiones, las iglesias o las personas. Con ello no estoy restando importancia a las relaciones personales o eclesiales entre los creyentes, lo cual es bueno y necesario. A lo que me estoy refiriendo es que aunque Dios pueda utilizar cualquier circunstancia para llevarnos hacia Él, incluido las religiones si así lo permite, estas no constituyen el medio para conectarse con Dios, ni para la conversión, ni para tener comunión con Él. A saber, todo individuo, sea hombre o mujer, nace, crece y vive por lo natural, alejado de aquel que le dio la existencia. Y por ello, necesita en algún momento de su vida dirigirse a Dios de forma directa para reconciliarse con Él, por medio de Jesucristo. Y es, entonces, cuando se produce el estado de comunión, de común unión, por el cual, al estar unido a Dios, el religare, se logra experimentar el perdón y la verdadera felicidad. Y no hay más. Para conocer a Dios no necesitamos sacramentos, ritos, liturgias, obligaciones morales o eclesiales. Y volviendo con nuestra reflexión, quiero seguir destacando el sentido correcto del término religión. Las Escrituras citan en Isaías 55:6: «Buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano». La recomendación bíblica es del todo sencilla: «Buscad a Dios». Llamadle. Una y otra vez, el mensaje bíblico nos hace saber que pertenecer a algún tipo de religión, secta o asistir a una iglesia no garantiza ni la salvación ni el conocimiento de la verdad. Son millones de personas las que dicen creer en Dios. Sin embargo, creer en alguien o en algo a quien atribuimos el nombre Dios, sin la certeza de que sea el auténtico, representaría finalmente creer en una mentira. Aquí es necesario aplicar el sentido común, porque si reconocemos la existencia de un solo Dios verdadero, por lógica, todo lo demás que se llame Dios tendrá que ser falso. En Isaías 45:21 es el mismo Creador quien habla a través de la Escritura diciendo: «Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí». Por consiguiente, creer en la existencia de cualquier posibilidad que se llame Dios, sin ser el único y verdadero, supone como resultado creer en un Dios falso. Continuando con este pensamiento, hay quienes afirman que no importa la religión que uno profese, la iglesia a donde asista o la doctrina que se practique. Aseguran que lo importante es creer. A lo que otros añaden creer, pero a mi manera, o siguiendo la tradición, esto es, a la manera con la que me han enseñado. Quien declare tal cosa probablemente no ha pensado que la mejor manera de creer en Dios es haciéndolo conforme a su manera. No por casualidad ha diseñado y creado al ser humano, y por ello conoce muy bien a sus criaturas. Parece ilógico querer arreglar un automóvil según nuestros propios métodos si a la vez desconocemos el mecanismo del vehículo que pretendemos arreglar. Necesitamos por lo menos el manual de instrucciones. Sepamos diferenciar los conceptos, porque creer no es lo mismo que realizar un movimiento con la cabeza afirmando un sí, yo creo. Creer no es solo una decisión de la mente, sino un estado del espíritu. Por eso cada criatura necesita alcanzar en la esfera del espíritu un encuentro con su Hacedor. Y para obtener ese encuentro vital con Dios, lo primero que se demanda es una actitud de búsqueda sincera, hecha desde el corazón. Es este el llamamiento de Dios para toda la humanidad. Así lo expresa en Jeremías 29:13. Dice el mismo Señor: «Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Y a continuación, pasaremos a ilustrar de una forma testimonial todo lo mencionado. Y para ello vamos a regresar con nuestra mente al primer siglo de la era cristiana y observar la experiencia de un apóstol de Jesucristo llamado Pablo, que antes de ser apóstol se llamaba Saulo. En su tiempo fue un judío muy ferviente, conocedor de la ley y cumplidor estricto de las normas legales. Su tarea específica, como religioso, consistía en combatir contra el cristianismo naciente del primer siglo. Cuenta la Escritura, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, que un cierto día Pablo iba camino a la ciudad de Damasco con el único objetivo de apresar a los rebeldes cristianos. De repente, algo especial ocurrió en ese camino que cambió la vida de Saulo para siempre. Y a raíz de esa experiencia, pasó de ser un fariseo legalista, perseguidor de los cristianos, a ser él mismo un fiel cristiano y proclamador del Evangelio de Jesucristo, lo que posteriormente le llevaría a sufrir la persecución por parte de la religión que tanto defendía. ¿Qué sucedió en ese camino para que Saulo experimentara un cambio tan radical? ¿Acaso cambió de religión? En ninguna manera. Lo que Saulo experimentó en sus propias carnes fue el haber tenido un encuentro real con el Jesucristo glorificado, quien se le apareció en el camino llamándole Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ante aquella visión celestial, Saulo no tuvo por menos que reconocer su error, arrepentirse y entregar su voluntad a Dios. La respuesta de Pablo al llamamiento del Señor Jesucristo fue del todo clara, sincera y decisiva. Señor, ¿qué quieres que haga? Definitivamente, Saulo o Pablo no se convirtió a ninguna religión sino a Jesucristo. Y a propósito de la conversión de Saulo, tengo que confesar que personalmente también pasé por una experiencia similar. No en forma idéntica a la de Pablo, claro está. Yo no tuve ninguna aparición celestial y tampoco he sido una persona religiosa. Pero es cierto que viví un tiempo de muchas preguntas sobre la vida, la muerte, la eternidad, sobre el significado de mi propia existencia. Desde luego yo siempre había creído en Dios, aunque en aquellos momentos desconocía por completo dónde se hallaba la verdad entre tanta religión. Hasta que, pasando por un largo periodo de crisis, en un momento determinado me dirigí a ese Dios invisible que, como era de esperar, yo no veía, pero sabía que existía, y que, por ser el Creador, lógicamente tendría que escucharme. Así que elevé mis ojos al cielo y le dije: Dios, si tú existes realmente, yo quiero conocer la verdad. Esta fue mi única pero sincera oración a Dios. Por entonces no sabía si de alguna forma me contestaría. Pasaron algunos días cuando, sin esperarlo, alguien me regala una Biblia. ¿Sería esta la respuesta divina a mi petición? Yo nunca había tenido en mis manos un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Así que cuando tuve la ocasión, con Biblia en mano, procedí a abrir sus páginas por el primer libro, Génesis capítulo 1, versículo 1, y leí lo siguiente: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En aquel momento, cuando terminé de leer aquella frase, dije para mis adentros: ¡Wow! ¡Qué declaración tan potente! En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquello fue como una bomba a mi conciencia, un mensaje directo al corazón. Era como si el mismo Creador estuviera hablando y diciéndome: No fijes tu mirada en las religiones, soy yo, Dios, el Creador. Con esta experiencia tan reveladora y a través de la lectura de la Biblia, fui comprendiendo su mensaje central, con la ayuda de Dios, por supuesto. Y este mensaje no es otro que el plan de la salvación llevado a cabo en la persona y obra de Jesucristo. He de reconocer que desde cuando era un niño, yo ya sabía que Jesús había muerto en la cruz por mis pecados, pero era solo información teórica. Lo que me faltaba por comprender es que no solo debía creer en esa información, sino que además debía aplicarla a mi vida personal a través del arrepentimiento y la conversión a Dios en un acto de fe, aceptando de esta manera la salvación ofrecida por Dios. Una salvación que, como hemos considerado, no se consigue a través de las prácticas religiosas, porque Jesucristo, con su muerte y resurrección, la consiguió para nosotros, pagando el precio de todas nuestras deudas. Es lo que cita la Biblia en Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y fue al tomar conciencia de este maravilloso mensaje que mis ojos espirituales fueron abiertos y entendí con toda claridad que ciertamente yo tenía el don de la existencia, pero me faltaba el don de la salvación. Como cita la Biblia en Romanos 6:23, la salvación es un regalo de Dios y por lo tanto gratuito. Pero a saber, ese regalo inmerecido tuvo que ser primero comprado por alguien y pagado con un alto precio, porque en cuanto a la salvación, la que para nosotros es gratis, a Cristo le costó la vida. Así que, después de lo dicho, y con la experiencia de mi conversión, comenzó a tener sentido la existencia de Dios en relación con mi propia existencia. Y ya concluimos, remarcando la enseñanza central que hemos presentado. Y es que para poder descubrir la verdadera religión, al igual que lo hizo el apóstol Pablo, y también un servidor, se ha de tener un encuentro espiritual con Dios, el Creador, a través de la fe. Y no es otro el mensaje de la Escritura. Así dice el mismo Dios en Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Pues hasta aquí llegamos con esta breve reflexión, donde hemos considerado la diferencia entre las falsas religiones y la única y verdadera, recordando que la misma palabra religión o religare, en su significado espiritual, quiere decir reconciliación con Dios. Cabe decir también que en estos dos bloques, tanto en este como en el anterior, hemos intentado aportar un enfoque evangelístico y también de tipo espiritual, reflexivo y práctico sobre el tema de Dios y de la religión. En la medida que avancemos, entraremos en materia sobre las pruebas o evidencias de la existencia de Dios. Y lo haremos desde un punto de vista, si cabe, más científico o académico, sin dejar de ser reflexivo y devocional, claro está. En la próxima entrega mencionaremos los 10 argumentos ateístas, donde se plantean dudas y cuestionamientos acerca de la existencia de Dios. Son, en definitiva, los argumentos de aquellos que no creen, o mejor dicho, que no quieren creer que Dios exista. Finalmente, para los que nos escucháis a través de las ondas de radio, estos mensajes son parte del Ministerio Cristiano Portavoces de Vida. Podéis buscar y visitar la página web en internet. Así que nos vemos. Saludos cordiales y hasta pronto.